Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre, acompañándote hasta las 4:30 de la tarde con la última hora del deporte malagueño. Y hoy no va a ser menos en esta jornada de jueves 10 de diciembre. Mucho se está hablando, muchos ríos de tinta están corriendo con ese famoso contrato de Blue Bay y del Málaga Club de Fútbol del año 2013. Y muchas cosas todavía quedan por contar y muchas cosas todavía quedan por salir. Pero ya está la policía investigando el asunto a instancia de la titular del juego de institución número 14 de Málaga. Y por si le sirve de algo o por si alguien está... a día de hoy, pues evidentemente en el ojo del huracán, aparte de Blue Bay, aparte del contrato, aparte de Altani, es un nombre propio también, el de Mouayad Shatat. Él era el vicepresidente del Málaga Club de Fútbol en aquella época. Él era la persona que negoció con Blue Bay la supuesta compra del Málaga Club de Fútbol por menos de un euro. Pues bien, hoy Mouayad Shatat, el que fuera vicepresidente del Málaga Club de Fútbol, está precisamente en Málaga visitando un despacho de abogados. Hasta aquí de momento se puede leer, pero sin lugar a dudas es una de las personas que también va a salir bien salpicada y bien perjudicada por su implicación en la gestión, todo se ha dicho, nefasta del Málaga Club de Fútbol en aquella época ya oscura, como se puede comprobar. 3:02 de la tarde. Dentro de un ratito vamos a hablar con el abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol para que también nos dé su opinión de todo este asunto relacionado con la trama del Málaga Club de Fútbol y de Blue Bay. Una trama, como digo, bastante oscura. Estamos a jueves, es 10 de diciembre. Es jueves, como bien te digo y como bien sabes. Y hoy es el día del baloncesto, es el día para hablar del deporte de la canasta. Pero hay espacio y hay tiempo absolutamente para todo. Así que lo mejor, lo que tenemos que hacer es ponernos al día de lo que está ocurriendo en Málaga y lo hacemos a modo de titulares. Titulares que en el día de hoy capitanea Enrique Ortiz. Querido Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se sigue hablando mucho, más que se va a seguir hablando de ese contrato firmado en julio de 2013 entre Blue Bay y el Málaga Club de Fútbol, que ya empieza a ser investigado por, evidentemente, la policía, ¿no?
Mira que estábamos relativamente tranquilos con los temas del papeleo, los temas judiciales, los temas, en definitiva, de las oficinas del Málaga. Estábamos disfrutando del buen hacer deportivo, ¿no?, que están haciendo los de Pellicer y los suyos. Y nada, que aquí ya sabemos que en Málaga no podemos estar tranquilos, sobre todo después del paso de quienes ya sabemos. Y mira, hoy iniciamos con lo que tú comentabas, ¿no? Esa policía que ha iniciado las investigaciones para esclarecer el contrato publicitario que firmaron en su día el Málaga Club de Fútbol y Blue Bay, sí, en el año 2013. Por aquel entonces la cadena hotelera debería haber pagado 2,65 millones de euros. Pues bien, ese dinero ahora mismo no figura en ningún libro de contabilidad del Málaga y por eso que desde el juzgado se quieren aclarar los hechos. Blue Bay podría tener un escrito en el que se le exime del pago. Lo único cierto ahora mismo es que la publicidad existió, pero que nunca se pagó por ella, Emilio.
Y eso es una realidad a día de hoy incontestable, ¿eh? ¿Sí? es lo que se puede decir. Vamos con lo deportivo, que es lo que a todos, sobre todo, nos interesa. Y eso, evidentemente, no tiene que desviar la atención. Porque hay buenas noticias para el Málaga. Y es que Pellicer va a poder contar con Jairo, Benquemasa, Escasi y Pablo Chavarría. Ya se entrenan con normalidad con el Málaga Club de Fútbol y apuntan al partido de este próximo domingo en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Juan de se quedó en el gimnasio para proteger su hombro y mañana se va a probar para ver en qué condiciones llega ese partido. Rahmani va a ser baja por la cláusula del miedo, se ha quedado en el gimnasio. David Lomban, protagonista en Deportes COPE Málaga, se refirió al estado actual en el que se encuentra el Málaga Club de Fútbol.
Sí, por supuesto. A ver, yo creo que las expectativas y la realidad, lógicamente, a nivel de presupuesto, era otra, quizá un inicio de temporada duro y de que iban a costar mucho sacar los puntos, pero bueno, yo creo que debemos de mirar todo un poco desde la humildad y desde la realidad. Es decir, tenemos 25 puntos y eso ya no nos lo va a quitar nadie, pero todavía queda mucho. Sabemos que esta liga es muy larga y que todos los equipos tienen altibajos. Esperemos que retrasarlo lo máximo posible o no tenerlo y conseguir la puntuación que deseamos que es mantener la categoría y la supervivencia del club, lógicamente.
Ese partido del que se apuntan cuatro nuevos componentes, lo decías tú, Emilio, Jairo Benquemasa, Escasi y Chavarría, será ante el Almería, que la verdad que sigue al alza, ¿eh? Los almerienses se impusieron 1-0 al Real Zaragoza en el partido aplazado de la segunda jornada, con gol incluido del nigeriano Umar Sadik, que ya suma 5 dianas y que ha marcado en los dos últimos partidos. El Almería ahora mismo es tercero con 35 puntos a solo un puntito del acceso a Primera División directo, de ese ascenso directo. Lombán hablaba del partido del domingo ante el Almería, ese derbi del Mediterráneo.
Pensamos desde la igualdad que tiene la categoría. Aquí nunca sabes dónde vas a sacar puntos. Vamos con el máximo respeto, lógicamente, contra un equipo que tiene una plantilla muy amplia y de un nivel muy alto, como también marca su presupuesto, pero es que están cambiando prácticamente, tienen 2 once titulares, van cambiando prácticamente cada jornada. Y bueno, creo que es un equipo muy dinámico, con mucha movilidad, con muy buen trato de balón y que bueno, que están siendo superiores a los rivales. Nosotros creo que somos un equipo muy intenso y si quieren sacar algo positivo van a tener que sufrir. Eso es lo mínimo que nos marcamos, que el equipo que quiera sacar algo contra nosotros, pues que lo sufra al máximo.
Pues ojalá sea así, y el que lo sufra, pues evidentemente nada más que pierda contra el Málaga. El Almería, como decíamos, jugó en el día de ayer, le ganó 1-0 al Zaragoza, y el entrenador de Almería es José Gómez, que quizás para el gran público pues no le diga demasiado, pero José Gómez se va a volver a ver las caras con el Málaga. El técnico portugués tuvo un paso muy fugaz por el Málaga Club de Fútbol, el del 2010, dentro del cuerpo técnico del portugués Jesualdo Ferreira. Recordamos que fue el primer proyecto del Málaga de la era Altani, que duró apenas 10-11 partidos, porque luego fueron destituidos todo el cuerpo técnico al completo con la llegada de Manuel Pellegrini. En aquel cuerpo técnico estaba Jesualdo Ferreira, José Gómez y el actual entrenador del Wolverhampton, como es Nuno Gómez.
Se lo llevó calentito esa gente, Emilio.
Sí, 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 lo llevó muy bien.
Qué recuerdo, madre mía. Venga, vamos a pasar
que,
a...
Por lo que estamos viendo, en aquella época se lo llevó calentito todo el mundo, menos los que se lo tenían que llevar, que son las arcas del Málaga.
Totalmente, hablamos de la canasta, del baloncesto. Con malas noticias, además, porque Unicaja se queda sin bases, así tal y como Gael Mekel pasará por el quirófano y estará 2 meses de baja. El israelí sufrió un fuerte golpe en la mano izquierda en los primeros compases del partido y las pruebas han revelado que sufre una fractura en el segundo metacarpiano de la mano izquierda. Mekel se une a las bajas de los otros bases, es decir, de Alberto Díaz y de Jaime Fernández. El club valora, ahora sí, acudir al mercado.
Sí, señor, una noticia fuerte y dura para el Unicaja, ahora lo vamos a debatir en el tiempo de tertulia. Y Unicaja está a un paso de acabar líder del grupo B de la Eurocup. El equipo malagueño se impuso 79-83 al Germani Brescia italiano gracias al gran acierto, sobre todo, de Butelli y de Brizuela en la segunda parte del encuentro. La derrota del Metropolitan francés ante el Mornar Bar provoca que si los franceses caen este viernes ante el Budunos en un partido aplazado, Unicaja será líder a falta incluso de la última jornada. Pase lo que pase frente al Ratio Far Ul, Unicaja sería líder siempre y cuando mañana pierdan los franceses frente al Budunov. Casimiro valoraba de esta manera el triunfo de su equipo en la cancha italiana.
Muy contento con el trabajo de los jugadores, con la gran mentalidad que han tenido. Nos hemos sobrepuesto a dificultades, ya las que traíamos de Málaga, con los bases allí, tanto Alberto como Jaime. La lesión en los primeros minutos de Gael Mekel nos ha hecho que todavía las dificultades sean mayores, pero creo que hemos hecho un muy buen trabajo. A nivel de mentalidad, el equipo ha estado pletórico. En primer tiempo hemos jugado muy bien en ataque. Creo que el segundo tiempo hemos cambiado cosas en defensa y hemos tenido mucha mejor actividad defensiva. Hemos controlado el rebote y le hemos hecho daño en el rebote de ataque. Y al final lo que nos ha dado la posibilidad de coger esa diferencia en los últimos minutos ha sido el acierto de la línea 3 puntos, el jugar situaciones de control de partido, donde yo creo que en segundo tiempo hemos dominado el ritmo. Y repito que orgulloso y felicitando a los jugadores públicamente por el trabajo que han realizado.
Pues después de esta victoria en el panorama europeo, regresa a la Liga Doméstica y el rival del Unicaja el domingo será el Real Madrid, equipo, el blanco, que juega esta noche partido de Euroliga. El conjunto del Real Madrid, como digo, de Pablo Laso, se mide al Zenit de San Petersburgo en la competición europea. El equipo marcha invicto en la ACB, el Real Madrid, con 13 victorias en 13 partidos. El domingo, insisto, será el rival del Unicaja.
Sí, señor. 6:30 de la tarde, vaya tiempo de juego total que tendremos el domingo. Desde las 3:30 con ese Almería Málaga y a continuación con el Real Madrid Unicaja de Málaga. Y ojo a esta noticia. Martín Fitz se une al equipo de trabajo del tenista malagueño Alejandro Davidovich, el que fuera campeón del mundo y de Europa de maratón. Va a velar por la preparación física de Davidovich, que ya empieza a preparar la próxima temporada. Recuerda que el primer grande, el Open de Australia, se pospone y pasa del mes de enero al mes de febrero.
Y ahora nos centramos en el balonmano, en el Clínica Rincón Costa del Sol, que pone en marcha su campaña de recogida de juguetes y anima así a sus aficionados a entregar juguetes en la Clínica Rincón del Paseo de la Farola y del Rincón de la Victoria. Además, los primeros 50 aficionados que acudan con un juguete al partido, atentos, el 19 de diciembre ante el Uneatlántico Pereda, tendrán la entrada gratuita, los primeros 50 aficionados.
Sí, señor, así que ir con el juguete, ¿eh?, a cualquier acontecimiento deportivo que puedan acudir con el juguete. Ya sabes que también está esa campaña solidaria del Unicaja de Málaga de comprar un chiqui por solo 5 euros, que ese chiqui se va a poner en la grada inferior del Martín Carpena y que ese peluche va a ir a los chicos más necesitados y que el dinero que se recauda del chiqui solidario va a ir a parar también a Banco Sol, al Banco de Alimentos de Málaga. Y una última noticia tiene que ver con el balonmano, y ¿eh?, estamos muy pendientes del europeo de Dinamarca. Ahí están las malagueñas Marta y Sole López, que comienzan esta noche con la selección, la fase final, la que se conoce como el main road de ese europeo de balonmano. El equipo español se mide a las 8:30 de la tarde a Francia, partido que se puede ver en abierto por Teledeporte. Así que todo esto está pasando en el deporte malagueño, 3:11 de la tarde, hasta las 4:30 seguimos, evidentemente, con las líneas abiertas y con el deporte malagueño como protagonista. Mínimo alto en el camino y voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Respirar con mascarilla es difícil. Piénsalo un momento. Respirar con un tubo en la garganta es mucho peor. Piénsalo el resto de este anuncio. Lo más incómodo del COVID es justo eso que no quieres escuchar. Pero está ahí. Reacciona. Cumple tu parte. El COVID va en serio. Junta de Andalucía.
Distribuidor de frutas y verduras Adamo. 39 años abasteciendo a la hostelería malagueña. Ahora con servicio a domicilio. Frutas y verduras Adamo. En calidad y servicio todo lo damos.
A Laurín de la Torre en Navidad, del 27 de noviembre al 5 de enero, te proponemos más de 40 eventos, atracciones y espectáculos gratuitos en 5 espacios urbanos diferentes para que los disfrutes en familia, aforo limitado y controlado y todas las medidas anti-COVID. Recuerda, del 27 de noviembre al 5 de enero, vive la Navidad con nosotros. Seguro que te diviertes, seguro. Organiza Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
¿Has pasado el COVID-19? Los profesionales del Hospital Santa Elena te realizarán un completo y exhaustivo examen para saber el estado de tu salud. Pide tu cita en el 952-385555 o visita nuestra web en www.santaelenahospital.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
14:00 sobre las 3:00 de la tarde. Como siempre, para comenzar, me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Casi siempre preguntamos por el fútbol, pero los jueves preguntamos casi siempre también por el baloncesto, Enrique.
Sí, así ha sido en el día de hoy. Preguntamos lo siguiente. Con las bajas de larga duración de Mekel y Alberto Díaz, ¿debe Unicaja acudir al mercado y firmar a un base o tirarías con Pablo Sánchez y Darío Brizuela. Pues mira, algunos de los amigos que nos han contestado y que han querido opinar, por ejemplo, José Cañete dice, pues mira, no lo sé, Jaime estará en una o dos semanas como mucho. Si hay dinero, yo apostaría por buscar un pívot, que es donde tenemos las carencias. Andrés Barranquero sí dice que hay que fichar algún base para cubrir carencias. Avalosas nos dice que se debería explorar la opción de Kino con vistas a este año y alguno más. Grandísima oportunidad para él, para Valencia, que se ahorraría parte de su ficha, y para el Unicaja de Málaga. Y por último, Cortés Jiménez, que nos dice subirse los minutos a Darío, y cuando se recupere, que este mismo se lesione también, como pasó con Alberto, y así siempre será un círculo vicioso. Pues estas son algunas de las opiniones, Emilio, que han dejado en arroba deportescope.mlg y, por supuesto, en Facebook, en Deportes Cope Málaga.
Sí, señor, pues estamos preguntando por el baloncesto y por esas lesiones, ¿no? A Mekel, pues prácticamente hasta febrero no lo veremos. A Alberto Díaz, en el mejor de los casos, mitad del mes de enero. Este domingo no estará Jaime Fernández, a ver si puede estar para el siguiente partido en Liga ACB. Y te preguntamos, ¿debe acudir con este panorama Unicaja al mercado y firmar a un base? ¿O tirarías con Pablo Sánchez y Darío Brizuela hasta que al menos llegara Jaime Fernández a ponerse a disposición de Luis Casimiro? Pues, como siempre, opine y debate a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter, @DeportesCopeMLG.
3:16, venga, enciende la barbacoa de carbón leña, que nos vamos con el amigo Enrique al asador Iñaki.
¡Hombre! Te voy a llevar concretamente a la despensa de Iñaki, porque allí han preparado unas cestas navideñas muy variadas, ¿eh? Las puedes encontrar a partir de 15 euros con 25 productos, y además por la compra de una cesta pues vas a tener un 5% de descuento en el menú de Navidad de Asador Iñaki, que ya te digo yo que merece la pena. Estas Navidades en tu casa con la despensa de Iñaki, y con ese lema, el siguiente: apoya la hostelería, ahora más que nunca, Asador y la despensa de Iñaki.
Venga, Asador Iñaki en calle ya la 38-40, 3:16. En la segunda parte del programa, en torno a las 4:10, trataremos el asunto del Málaga Club de Fútbol, cómo está el aspecto deportivo y cómo va a estar también todo el asunto con ese contrato de Blue Bay y del Málaga en 2013. Pero ahora lo que corresponde es hablar de baloncesto, de Unicaja y de esa malísima noticia. Pierde a todos sus fases Luis Casimiro para los próximos partidos. Así que, venga, sintonía de tertulia, que tenga muchas ganas de debatir con los amigos en el día de hoy.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Cojo la llave, Emilio Guerrero, abro la jaula y ahí tienes a los leones.
Bueno, ¿te está Anicel Labodrama con algún decorado de los suyos o no? Hoy está más tranquilo.
Sí, está en esa selva amazónica, bueno, gallega, que él dice, ¿no? él se lo curra.
Él se lo curra bien. Anicel Labodrama, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Anicel. Tiene cerrado el micro, Anicet. Hay que abrirlo. Ah, mira, ahí he puesto cara de sorpresa, que es que me ha escuchado. Ahora, claro, que sí.
Se ha perdido por la selva. Ahora sí, Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Exactamente. Buenas tardes, don Emilio. Buenas tardes, compañeros. Aquí estamos, al pie del cañón.
Como tiene que ser. Saludo también a mi querido Alfonso Queipo de Llano. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, aquí estamos. Cinco.
Conmigo, bueno, si me cuenta a mí, Enrique, somos seis, pero los que estáis ahí,
Estamos aquí y no podemos superar a la tertulia que tuviste la semana pasada con el presidente. Pues el presidente hacía por siete, porque decía que el que más sabía de baloncesto de España era él, y que los que tú tienes en tu tertulia no valen un duro. Bueno, no lo dijo, pero lo largó así, ¿vio? ¿Comprendes? Lo hizo reparar por la mesa. Entonces, pues nada, para decirle que no, desde luego hay una cosa que nunca haremos. Será criticar cuando un jugador se lesiona, y de la forma tan desagradable y tan con tan mala uva que se han lesionado los tres jugadores importantes en el puesto de base. Y entonces, que la verdad que es un chumbo gordo. Pero ahora lo
debatimos, pero ya veo que empiezas con el tiro bien afinado. José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oye, que el viejo era Alfonso, los demás no nos han dicho nada, ¿eh?
tú eres de los modernos. Y déjame que salude a mi querido amigo profesor José Luis Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de veros de nuevo.
Igualmente, quiero empezar por ti, el debate, la tertulia. Hace tiempo que no te escucho y tengo ganas de escucharte, sobre todo con esta noticia, ¿no? De rabiosa actualidad, la lesión de Gal Mekel. Pierde Unicaja, pues Alberto Díaz, que en el mejor de los casos estaría para mitad del mes de enero, si se cumplen esas previsiones de las 6 semanas de las que informó el club. En el mejor de los casos, Jaime Fernández podría volver el fin de semana que viene, el de este no, sino el siguiente, para el siguiente encuentro de Liga CB. Y a Gal Mekel, en el mejor de los casos, no lo veríamos, si son los 2 meses de baja, hasta las primeras semanas de febrero. Con este panorama, ¿hay que aguantar el tirón? ¿Hay que acudir al mercado? ¿Cómo lo ve José Luis esta situación?
Pues la verdad que es complicado, porque la verdad es que ha sido mala suerte ahora que el equipo, más que buen juego, estaba acumulando victorias, y la verdad es que este contratiempo pues fastidia un poco los planes. Yo no sé cómo irán de calendario, porque lo de Mekel se ha sabido hoy mismo, pero vamos, tú mismo has comentado anteriormente que se va hasta febrero. Alberto estará casi hasta mediados, finales de enero. Complicado, porque ya a esas alturas ya no. Lo de la Copa parece encarrilado, pero no estaremos jugando el Top 16, ¿no? De la Eurocup. Pues todo va a depender de la disposición que tenga el club a rascarse el bolsillo. No sé qué puede haber en el mercado, no sé la opción Quino Colón si es factible y demás, pero la verdad es que es un problema gordo, porque además de los 12 que tienes el equipo, creo que el menos capacitado para subir el balón y actuar como base es Brizuela, ¿no? Entonces, y sobre todo dejar al chaval este marrón en este momento, pues la verdad es que es complicado. Tampoco sabemos si la semana que viene en teoría va a estar Jaime, así que bueno, veremos, esperaremos acontecimientos, y si el club dispone, hombre, yo creo que es necesario, ¿no? Porque ya estamos hablando de una semana que son bastante tiempo, entre 6-8 semanas los 2 bases, por así decirlo, titulares, ¿no? Entonces, la verdad es que haría falta un refuerzo, aparte de los que ya sabemos en el juego interior, pero no sé cómo echará la caja del club y qué disposición habrá entre los responsables a rascarse el bolsillo. Supongo que también la opinión de Casimiro contará al respecto.
¿Cómo veis lo demás?
Lo demás, pues hombre, el equipo, ayer no pude ver el partido, estaba trabajando, pero la verdad es que el equipo estaba atravesando momentos de buen juego puntuales, pero al juego que podemos hacer nosotros este año con la plantilla que tenemos, siempre con el lastre del juego interior, porque es verdad que a todos los pivots contrarios lo hacemos máximo reboteador de la jornada, como en este caso a Augusto Lima. Pero bueno, es verdad que el equipo tiene una batería exterior bastante potente y hace que, por lo que he leído y me he informado del partido de ayer, saquen adelante los partidos, pero por más que nada por pura brillantez individual, ¿no? Casi lo reconocía Casimiro en las declaraciones que habéis emitido hace un rato, ¿no? Entonces, bueno, pues el equipo ahora está compitiendo, eso ya es un logro. Yo creo que ellos son bastante conocedores de sus virtudes y las intenta potenciar. Algunas veces nos pasamos de rosca intentando potenciarlas, pero bueno, creo que todo, para nadie es ajeno que el equipo tiene unas carencias muy importantes que yo creo que van a impedir que Unicaja pues esté por los títulos, o al menos alcanzando fase avanzada de las 2 competiciones que juegan, ¿no?
José María, Nicé, de Alfonso, la posición de base, ¿cómo la veis? ¿Hay que fichar? ¿No hay que fichar?
Lo primero, perdona, quiero mandar un abrazo muy cariñoso a Juanma Rodríguez, que sé que está mejorándose mucho, que es un fenómeno, un gran orientador, un gran amigo, un excelente aficionado, un padre ejemplar y un miembro de esta tertulia al que se ama muchísimo menos. Así que un abrazo muy grande.
Un poco chupón, me dijeron.
¿Eh?
Un poco chupón, dicen ahí en el Parque del Oeste, un poco chupón.
Yo no lo he saludado porque ya como es una estrella mediática, ayer
exactamente.
Hubo
saludaron en la tele.
Iba el club y eso, yo lo que le tenía que decir se lo dije en privado, ya no voy a regalarle más el oído en público.
Bueno, pues respecto a la situación de los bases, quiero opinar claramente mi idea. Primero, me gustaría ver a Rafa Santos. A ver qué hace. El joven base cordobés junior del Unicaja es un jugador por el que siento una especial debilidad y me parece que puede ser un gran talento para el futuro. Me gustaría verlo. Y ahora tenemos un par de partidos, el de Madrid y el de la Eurocup.
La Eurocup.
Exactamente, que igual puede tener un momento, además de confiar todo lo que hay que confiar en Pablo Sánchez. Al margen de eso, yo creo que el Unicaja tiene que fichar un base, obligatoriamente. Porque, salvo que Sánchez o Santos hagan un partidazo en Madrid, lo cual sería lo ideal, pero si no, tiene que fichar ineludiblemente. Porque se está jugando certificar su pase a la Copa del Rey, que está muy encaminado, pero cualquier momento es bueno para estropearlo y después el arranque del top 16 también, que fíjate lo importante que es, una competición de muy pocos equipos en la que una derrota inesperada te deja fuera totalmente. Yo creo que el Unicaja, con una plaza de americanos libre que tiene en su plantilla, seguro que puede encontrar un base americano que pueda ser una mano importante en estos momentos. Esta es mi opinión.
¿Un Ryan Borray de la vida o otra cosa? Es que claro, que yo también soy partidario de fichar, pero ¿qué vas a fichar o qué puede fichar Aniceto Alfonso a esta altura de la película? Todos, en los que yo me incluyo, filosofamos con la idea de Kino Colón, defenestrado en Valencia. Pero Kino Colón no va a venir aquí con un contrato temporal de 2 meses. Y antes de seguir filosofando, me gustaría que volvierais a escuchar este extracto de la entrevista que teníamos el jueves pasado en la tertulia con Eduardo García, cuando le preguntaba si el club, como ha hecho por ejemplo Bolonia con Bellinelli, estaría en algún momento de la temporada pues dispuesto a hacer una inversión. Claro, en el caso de Kino Colón, insisto, sería una inversión. Y también partiendo de la base de esta premisa, para la temporada que viene tienen contrato con Unicaja en la posición de base Jaime Fernández, Gal Mekel, y Alberto Díaz. Si viniera Kino Colón ya serían 4. Por eso quiero ponerlo todo en valor, porque a mí también me encantaría que viniera Kino Colón, pero se va a encontrar con 3 jugadores ahí en el caso que hubiera el dinero. Pero quiero que escuchen a Eduardo García lo que nos decía la semana pasada.
Hay que ser honesto. La situación actual nos invita, desde luego, a hacer dispendio de ningún tipo. Es la verdad. En la situación actual tenemos que ser prudentes, pero como gestores. En este caso me quito la venda de aficionado, de que me gusta el baloncesto. Creo que tenemos un buen equipo armado. Cualquiera puede pensar que se puede mejorar, todo es mejorable en la vida, pero en este momento no es el momento para hacer dispendios cuando se le pide esfuerzo a la sociedad de todo tipo. Yo creo que es el momento de llevar esto con prudencia y sin hacer ninguna locura, que después nos pueda doler la barriga.
¿Qué os parece todo este asunto? Y lo dejaba claro el presidente de la entidad, Eduardo García, que el tema de inversión iba a ser francamente complicado, tal y como está la cosa este año.
Bueno, dadas las circunstancias, con obviamente la restricción y que el público no puede acudir al Palacio Carpena, y que sin público, sin poder generar algo de interés en cuanto a los patrocinadores y la publicidad en la cancha, inversión no sería un gasto, ¿no? Porque ahora mismo yo creo que todas las entidades deportivas tienen muchos problemas para hacer viable lo que es su proyecto esa temporada y pensando en la próxima temporada, las dos temporadas venideras. Para mí, ahora mismo, el Unicaja de Luis Casimiro, de los últimos 15 partidos, ha ganado todos los partidos y perdido solo 2, ¿no? el partido de ayer contra el Brescia fue un buen partido, junto con el de Lucas Murcia, donde sin Jaime, sin Alberto, sin Axel Butey, se ha ganado y llegado a 102 puntos, ¿vale? Contra un equipo que es problemático defender, porque tienen jugadores complicados de defender. Frank Camp es una maravilla de anotador. Y luego Augusto Lima crea muchos problemas. Y el Unicaja ha encontrado el equilibrio para poder superar ahora en anotación a sus oponentes. El Unicaja está anotando 84, 85 puntos por partido y los oponentes están metiendo sobre 78 puntos por partido. Eso es una mejora de hace, comparado con hace 6, 8 semanas, donde estábamos un poco alarmados y preocupados por ver si el Unicaja podía clasificarse para la Copa del Rey. Entonces, para mí, ahora mismo, la inversión que si hay que hacerla sería el movimiento en el puesto de pívot, en el puesto interior. Para mí eso es la inversión. Estoy de acuerdo con José María, con que, teniendo en cuenta el calendario que nos viene encima, partidos como el Fuenlabrada, el COSUR, el del Racho Farm Ulm, el Betis, hasta el Burgos, se puede jugar esos partidos con el rendimiento y el equilibrio que ahora tiene el equipo, con Pablo Santos y como está Darío Brizuela, pero sobre todo hay que recordar que Francis Alonso para mí es un excelente base. Obviamente es un excepcional anotador, tirador, pero es un bastante buen base. Para jugar el partido contra el Madrid, por ejemplo, contra la Provítola, Francis Alonso puede jugar perfectamente en el puesto de base, acompañado por Darío Brizuela y Santos y Pablo, ¿no? Entonces, para mí ahora mismo la inversión sería encontrar en el juego interior ese resolutivo, ese jugador resolutivo que haría que, por ejemplo, la diferencia en rebotes para el Unicaja son 26 rebotes y los oponentes 32 en promedio. Ahí la inversión sería en el juego interior. En el puesto de base, con el rendimiento que está dando, el equilibrio que ahora tiene el equipo, sería, yo creo que, perjudicar un poco y molestar el equilibrio trayendo a alguien nuevo en un puesto tan importante.
Alfonso,
¿Qué te parece? Me está preguntando.
Claro.
Es que yo te voy a decir una cosa, la verdad. Me quedo embobado cuando escucho a mi amigo
Anicet.
Y bueno, de manera que voy a seguir un poco los pasos de los dos, de él y de José María. A mí
el de José Luis no. El de José chico, Luis no.
Yo soy el que no entiende.
No, José Luis no ha hablado en concreto de este tema concreto del que yo quiero comentar, que es el hecho de que yo creo que saldría una mezcla explosiva si nosotros somos valientes y ponemos al chico cordobés a jugar en el base, porque tiene un talento de aquellos de los grandes jugadores de antaño, ¿no? Y talento pasa siempre al sitio donde hay que pasar. Tiene además un buen tiro también. Y creo que ideal para sacarlo a jugar y que pudiera demostrar su valía, como lo ha demostrado Francis Alonso, pese a las dudas que había en ciertos sectores antes de la liga, ¿no? De manera que yo creo que, en principio, digo que no ficharía porque el presidente ha dicho que no va a fichar. O sea, que ¿para qué me voy a poner a hablar otra vez? Vamos a empezar a hablar. Y estoy de acuerdo también con Anicet en que si ficharía a alguien sería al pívot ese tan añorado, ¿no? Pero y por muchas razones. Que el tema del base a lo mejor lo podemos arreglar con 2-12 y cosas por el estilo. Hay muchas maneras de arreglarlo, aunque la verdad es que la falta de tres jugadores tan importantes como los que nos van a faltar durante dos meses apreciable, ¿no? Pero inevitable también. Y creo que inevitable el fichar a un jugador, porque ya lo ha dicho Eduardo García. De manera que yo sacaría en primer lugar al chico cordobés, que es Santos, ¿no?
Sí,
Rafael Santos,
que es un chico que me parece que va a ser estrella, como se veía a Alonso igual, y eso sería además también demostrar que este club puede ser un club de cantera y al mismo un club de la parte alta, de la zona alta de la tabla. De manera que esa es mi opinión y ahí la dejo.
Lo que pasa, Alfonso y Anicet, que el fichaje de un base no es una inversión. Una inversión, como tú has dicho, Anicet, sería buscar un pívot mejor que los que tenemos. Hacerle un contrato de 2 años o lo que sea. Eso no es una inversión. Lo que estamos haciendo ahora es una sustitución. Consiste en traer un jugador que habría que gastar en él el sueldo de 2 meses nada más. No es una gran inversión. Pero claro, es un problema. Es que quedarte sin base te puede ocasionar que toda la inversión que has hecho, todo el trabajo que has hecho y todo lo que tienes organizado se te venga abajo totalmente. Porque si ahora de momento el equipo se desploma porque
pero
no
José
tiene
María,
organización...
José María, te hago una pregunta, discúlpame. Tú que eres entrenador, que sabes la posición de base, lo delicada que es una posición donde el entrenador pone la responsabilidad del juego del equipo y del sistema sobre ese jugador. Ese jugador, estamos hablando evidentemente de un temporero, si no se comete una inversión. Si se firma un jugador a un temporero para esa posición por 2 meses, creo que nos quedaríamos cortos, porque mientras se pone, no se pone, cuando este hombre empiece a dar el nivel, ya se le ha cortado el contrato. Que no es que sea un escolta que venga a cubrir la baja del tercer escolta, es que este hombre vendría para ser durante esos 2 meses, no sé si capitán general, pero sí un hombre muy importante en los esquemas del entrenador. ¿Para 2 meses habrá un jugador que pueda absorber esos conocimientos y que dentro de 2 meses diga, hombre, venga, dame el finiquito que me voy ya por donde he venido? Es que creo que también es muy complicado, ¿eh?
Sí, pero es que en la sustitución hay que hacerla. No te puedes quedar. Porque ahora, hemos, Francis, Anicet, por ejemplo, y Alfonso también, algo, dicen, es que Francis puede jugar de bases, claro, pero alguien tendrá que jugar de escolta. Porque si los dos escoltas que tenemos los vamos a poner de base, bueno, pues si quieres hacemos eso y fichamos una escolta. Ok, vamos a ver. Y desde luego, inversión a largo plazo con un hombre pequeño no haría yo de ninguna de las maneras. Porque el equipo tiene 5 jugadores pequeños para cubrir los 2 puestos de atrás, con los que es suficiente, con largos contratos y jugadores a pleno rendimiento. Yo creo que ahora, si no funcionan en estos 2 partidos, porque contra Real Madrid es muy precipitado, y el partido del miércoles no se pueden introducir 9 nuevos jugadores, si en estos partidos ni Rafa Santos ni Pablo dan la medida que necesita el equipo, hay que fichar necesariamente a un jugador que sustituya, que haga la sustitución necesaria y tener un base.
Pero José María, yo soy partidario ya que el club hizo la defensa de traerse unos jugadores extraordinarios la temporada anterior con Simonovic y con Buteyli. Pues entonces yo que no fuera el valenciano, yo no me atrevo a traerme a cualquier jugador.
Pero bueno, si es que no es momento para invertir. Está dicho en inglés y en español que no se va a invertir. Lo que habrá que hacer una sustitución y se acabó. Y además, insisto que hay 5 jugadores pequeños muy buenos.
Sí, pero por José María, por un jugador, sustitución por un jugador del nivel de los 3 que tenemos en dique seco, ¿no?
Una sustitución. Lo que entendemos en España por una sustitución, ¿qué es?
Un temporero.
Que sea 100 veces mejor que el que ocupa el puesto, no. Queremos traer a un tío que cubra el expediente y ya está.
Un tío
que cubra el expediente durante esos 2 meses. Y que el equipo no se hunda. Una sustitución.
Emilio, con permiso, para mí, sí. El Unicaja, siendo un club que es reconocido y declarado un club de formación, ahora mismo, con el rendimiento que está dando en los últimos partidos, con muy buenas victorias, con un buen equilibrio de juego, aunque podemos seguir siendo bastante exigentes, ¿no?, en el rendimiento, yo creo que Luis Casimiro ha logrado ese equilibrio, tanto en defensa, que luego es lo que da seguridad para esa batería de artilleros exteriores, junto con la vuelta de Carlos Suárez, del capitán, que se puede combinar muy bien con la evolución que ha dado Dion Thompson, y luego con esa confianza que la vuelta de Carlos Suárez le da y le está dando a Rubén Guerrero, el equipo está rindiendo bastante bien. Siendo club de cantera, para mí, Rafa Santos y Pablo pueden perfectamente, enfrentándose, por ejemplo, en el partido del domingo contra el Madrid, pues es Carlos Alocen, Francis Alonso y Darío Brizuela, se pueden enfrentar tranquilamente a la Provítola. El equipo puede afrontar ese partido con total tranquilidad. Pero pensando en desarrollar jugadores, como se ha hecho dando la oportunidad y lo están aprovechando, sobre todo Francis Alonso y Rubén Guerrero, para mí es confiar en que la cantera está trabajando bien, que se está invirtiendo bien en la cantera. Entonces, Pablo y Rafa deben ser los que sientan esa responsabilidad y que se confíe en ellos. El puesto de base es muy, muy, muy sensible para traer a alguien y luego el entrenador le tiene que confiar en él, se tienen que conocer, porque el base es el segundo entrenador en la pista. Para mí, si hay que hacer una inversión, es pensar ahora que va a empezar la pretemporada, la temporada de la NBA, buscar un buen jugador para el puesto interior, sobre todo para seguir ayudando a crecer a Rubén Guerrero. Pero el puesto de base, ahora, una lástima que se lesionen, eso es lo que es el deporte, ¿no? La herramienta principal es el cuerpo. Esperar a que Jaime paulatinamente vuelva a jugar, pero Darío Brizuela y Francis Alonso pueden jugar de base perfectamente, ayudando a que Pablo y Rafa puedan crecer. Es el momento de atreverse con ese sexto puesto en la clasificación de la ACB, bastante bien garantizado, ¿vale? En los próximos cuatro jornadas se puede, entre comillas, arriesgarse a apostar por esos dos jóvenes. Para mí, esos dos son los bases que hay que fichar para la primera plantilla.
José Luis.
Bueno, a ver, Anicés, como siempre, que sabéis que es el que va segundo después del Papa Francisco, en esas consideraciones en las que estaba como casi siempre muy acertado, se ha olvidado de una cosa, que precisamente si este año por la situación económica general es muy difícil hacer una inversión importante en cualquiera que sea el puesto, mucho menos cuando no tienes a 8 o 10 mil tíos achuchándote in situ en el pabellón para que fiches. Entonces, yo creo que este año, si en los últimos años además los esfuerzos que se han hecho han salido como el que tú mencionabas antes, Emilio, de Bowright, que lógicamente cualquiera que lo viese a algunos partidos antes de llegar aquí a Málaga sabía que no era un base y que no iba a cuadrar con las necesidades que tenía el equipo. Entonces, pues yo creo que es a la vez un puesto muy delicado de sustituir, porque efectivamente es la extensión del entrenador en la cancha, y además no creo que vayas a encontrar algo de una calidad parecida a la que tienen Alberto y Gal Mekel, bueno, supongo que lo visteis contra España, y la verdad es que fue una maravilla de partido la que hizo, fue un partidazo tremendo, y yo creo que es sin duda el que mejor entiende nuestro juego ofensivo. Y de Alberto no vamos a decir nada, porque Alberto ya sabemos todos los intangibles, todo el esfuerzo que da en defensa, las faltas en ataque que da trabajo y da ese plus de carácter, a pesar de cómo es él, al equipo, ¿no? Entonces, es muy difícil que el club haga un esfuerzo. Ya además has puesto el corte de Eduardo García en la anterior entrevista que le hiciste, que por la cual te felicito, porque conseguiste arrancar uno de los grandes titulares del periodismo deportivo en toda su historia. El relativo a Gerund, todavía no estamos pellizcando después de escuchar esa frase. Así que yo creo que, dada la situación, yo creo que el equipo va a tirar mal que bien este tiempo hasta que se intentarán apurar plazos para que no nos pillen muy avanzados, sobre todo el top 16 del Eurocup. Yo creo que lo de la Copa no está en riesgo. Decía además acertadamente José María que, bueno, ahora tenemos el domingo que pasar por el dentista, por Madrid, por lo tanto es un partido perfecto para hacer pruebas. Es muy difícil que vayamos a arrancar una victoria en cancha del Madrid en esta situación y con el Madrid invicto en Liga. Y bueno, vamos a ver estos chavales. Yo lógicamente no tengo el conocimiento, esa labor de scouting que hacen los tres contertulios de hoy para saber cómo va a funcionar ese chaval junior. Es un puesto delicado, pero yo creo que al final el club no hará ese esfuerzo económico que, si normalmente en cualquier año es difícil de realizar, este año aún más, ¿no? Lo del pívot, yo creo que es exactamente igual de difícil que venga, pero sí sería mucho más necesario, ¿no?
Con el tema del sustituto, mientras estabais hablando, estaba pensando los jugadores que han llegado con la temporada iniciada a ocupar esa posición de base, y cada vez me reafirmo más que es mejor reconvertir, por las experiencias previas, de reconvertir a algunos de los jugadores que tenemos en la plantilla y de darle la oportunidad a algunos de los chavales que acudir al mercado por la experiencia que tiene Unicaja.
Y si acudes al mercado, y perdona que te interrumpa, ¿sí? que si acudes al mercado, que te traigas un base. Claro. Es que las últimas veces que hemos...
José Luis, ¿estás sentado o estás de pie?
Nos hemos traído a un sucedáneo.
Qué mala leche tiene José Luis, ¿eh? Qué mala leche tiene.
Anicé, no. Los temporeros o los bases que han llegado con temporada arrancada en Málaga, así en dos minutos, mientras estaba hablando, que he ido apuntando. Me remonto atrás. Terrell Cassell, fracaso. Pujeter, fracaso. Shamon Williams, fracaso. Blackney, bueno, cumplió medianamente el expediente, pero tampoco fue para tirar cohete. Y los más cercanos que se me llegan a la cabeza, Ryan Borray, fracaso, y DeMarcus Nelson, fracaso. Viendo estas perspectivas, virgencita, porque me quedé como estoy, ¿eh?
También vino el Dulce Luz.
Sí, y al final triunfó de escolta, José.
De escolta y de base, de todo lo que lo pusieran.
Sí, pero cuando triunfó fue cuando el amigo Oscario lo puso de escolta.
Pero de ese club que éramos no nos podemos acordar ya. Nosotros ahora somos diferentes. Nosotros esa etapa ya la tenemos muy atrás y no podemos establecer comparaciones con aquella época porque estamos viviendo una completamente diferente.
Exacto. No, bien citado, Emilio. Obviamente hay que ser muy prudente. El puesto de base es clave, ¿no? Eso lo sabe José María muy bien, lo sabe muy bien Alfonso. Para mí, siendo el club que es el Unicaja históricamente y con tradición y con estructura de formación, no solamente en los guindos, tanto los guindos con el EBG y luego todos los clubes que hay en Málaga, el puesto de base en cuanto a cantera se debe de atrever ya de una vez el Unicaja a apostar por Rafa Santos y Pablo López para el puesto de base. Para mí, esos dos chicos, Pablo Sánchez y Rafa Santos, pueden jugar perfectamente, acompañado por el sistema de juego que ahora tiene Luis Casimiro, acompañado por Darío Brizuela y Francis Alonso. Para mí, eso sería la apuesta y un poco un testimonio a que se está trabajando bien en la cantera y que hay chicos de calidad, no solamente Yanin Sosa.
No seré yo quien le quite la gana al club de hacer lo que tú dices.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre en los próximos días. Unicaja está volviendo todavía de brecha. Fijaros lo que el asunto este de los viajes, tal y como está la cosa, que Unicaja no llegará a Málaga hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde no llegará Unicaja a Málaga de Brecha, después del partido que se disputó ayer y que terminaba en torno a las 11 menos cuarto de la noche. Prácticamente casi 24 horas después, por el tema de los enlaces y de cómo está la situación en el mundo. Bueno, un Unicaja que juega este fin de semana frente al Real Madrid. Un Unicaja que, hombre, tal y como empezó la temporada, creo que a día de hoy, si no fuera por el tema de las bajas, está viviendo una situación envidiable. 5 victorias consecutivas en la Liga CB. Además, el partido del domingo frente al Lucán de Murcia, para mí hizo un auténtico partidazo. Ayer no fue un partido para tirar cohete, también las circunstancias eran las que eran, pero al final se tiró del acierto de Butel y de Brizuela. Creo, José María, Alfonso, Anice, José Luis, que tal y como empezó la temporada, a día de hoy, no sé lo que ocurrirá a partir del fin de semana, la situación del equipo es envidiable en puestos de playoff y a puestos de Copa del Rey y muy cerquita de ser cabeza de serie, a nada de ser el líder del grupo B de la Eurocup. Visto lo visto, a día de hoy, insisto, es para estar satisfecho, ¿eh?
A mí, desde luego, la lesión de Gary Mekel me ha dejado frío y me ha quitado las ganas de estar contento, pero yo desde luego venía muy contento. Tengo que decir, porque vaya, para como compensación a cuando digo otras opiniones diferentes, que a mí el domingo el Unicaja me entusiasmó. No es que me gustó, es que me entusiasmó. Yo no pensaba que con 3 jugadores, con las 3 bajas tan importantes que tenía, podía el equipo hacer lo que hizo frente al Murcia. A mí me entusiasmó, creo que alcanzó un nivel extraordinario y a partir de ese partido se podía esperar cualquier cosa. Lo cierto es que el equipo del Brescia ayer era, bueno, más que un enemigo, un amigo, porque era muy, muy pobre. La diferencia de calidad individual entre los jugadores del Unicaja y los del equipo italiano era abismal, y el Unicaja ganó ayer a base de acciones individuales, porque está claro que con Brizuela en la posición de base otra cosa no se puede hacer. Uno de los más perjudicados precisamente del juego de Brizuela como base es Alonso. Que no recibe ni una vez en ventaja. Y en realidad las canastas que metieron todos los jugadores de Unicaja fueron a base de buscarse ellos mismos la ventaja. Pero vamos, con un perímetro como el que tiene el Unicaja se puede esperar cualquier cosa.
Oye, ¿y por qué insiste tanto, Anicé, precisamente tú lo decías, que veías más a Francis que a Darío jugando de uno? ¿Por qué se insiste tanto con Brizuela más en el puesto de uno que con el propio Francis Alonso? Cuando Brizuela me decía aquí hace 3 semanas que él en el puesto de uno pues prácticamente no ha jugado en su vida, en su trayectoria deportiva, y cuando a Francis sí lo hemos visto de pequeño y de no tan pequeño jugando en esa posición. ¿Por qué insiste tanto Luis precisamente en optar y en que sea Brizuela el que haga las funciones de base?
Es que con la mano espléndida, espectacular que tiene y que está mostrando Francis Alonso, tú, un buen entrenador, tiene que colocar a los jugadores en las situaciones que les permite sacar a relucir lo que es su talento, su potencial y sus características. En el caso de Brizuela, lo ha dicho en muchas ocasiones Alfonso y también José María, es un jugador que juega al límite del riesgo, ¿no? Como es tan explosivo, tiene mucha clase, muy técnico también, para en ataque desequilibrar a su defensor y ir a canasta, obviamente. Y yo también me atrevería con Brizuela en el puesto de base. Y nos podemos acordar, como nos ha recordado José Luis, en épocas anteriores, pues los Chicago Bulls, el base jugaba casi de 2, ¿no? Y los que subían el balón era pues Scottie Pippen o Michael Jordan. Un buen entrenador, y hay que darle su crédito a Luis Casimiro, tiene que sacar lo mejor de cada una de las características de los jugadores que tiene. Abromaitis, perfecto en el puesto de 3 y puede jugar de 4. Carlos Suárez puede jugar de 4, defender en el 5. Deion Thompson es un 4, está sacando muy buen rendimiento. Francis Alonso, muy buena mano. Entonces se lo coloca en una situación donde los jugadores como Gal Mekel, el propio Alberto Díaz, Jaime Fernández, Darío Brizuela, pueden romper la defensa, desequilibrar la defensa, y luego se le suelta el balón a Francis. Francis, ya se le ve con esa barba, pues una sonrisa, recibir el balón y la red suena chop, ¿no? Yo me atrevería, como lo está haciendo Luis Casimiro, con Darío Brizuela en el puesto de base, porque Franz Alonso es un excelso anotador, ¿no? Junto con Axel Boutte se están beneficiando de que Jaime Fernández y el propio Darío Brizuela sean tan desequilibrantes en el uno contra uno en ataque, ¿no? Pero bueno, eso es una opción que Luis Casimiro está acertando con ello. Por eso, para mí, Pablo Sánchez y Rafa Santos serían muy buenos tenerles como apoyo para el puesto de base.
Sí, quizás la contestación a la pregunta que tú haces es: lo hace así porque no quiere perder a Francis como escolta. Uh-huh. Él prefiere lo que mejor funciona en el Unicaja ahora mismo es la función de Francis Alonso en la posición de tirador.
Sí, pero entonces, José María, lo has explicado tú perfectamente. Bien, mira, ayer los tres triples de Francia Alonso llegan con Mekel o con Pablo Sánchez en pista, liberado y abierto.
Ya lo he dicho, que Francis se resiente mucho porque no se recibe nunca en ventaja cuando es Brizuela el que juega de base. Yo diría que no reciben ventaja ni Francis ni nadie, porque él juega prácticamente solo.
Bueno, para mí ha sido 20 puntos. El partido de ayer no fue un partido fácil. Hay que respetar siempre a todos los adversarios, porque el partido fue bastante igualado en tres cuartos, excepto en el tercer cuarto, que el Unicaja se puso delante, ¿no? Ganando 3-11. Y es muy bueno.
Sí, a Brizuela, tú le regalas el balón, le haces dueño de la pelota, va a meter 20 puntos siempre.
Exactamente, y eso libera al resto y libera al resto para que cuando llegue su oportunidad, bueno, Francis casi nunca va a fallar. De los tiros que recibe, si recibe 5, va a meter siempre o 3 o 4. Y eso es perfecto con jugadores como Jaime Fernández, como Darío Brizuela, que son tan desequilibrantes, o Galmecker, cuando rompe y entra a canasta. Pues yo creo que el juego está bastante equilibrado y está para mí muy bien.
Lo que hay que esperar es que, porque yo estoy de acuerdo con los dos, es decir, si a Francis lo pones en la función de base, estás quitando la esencia de Francis Alonso y la virtud mayor que tiene, que nos está dejando a todos boquiabiertos, sobre todo a aquellos que no lo conocieran, como un tirador absolutamente de élite, un escolta que es futuro de la selección española y demás. Brizuela, efectivamente, juega para él solo, pero esa es su gran virtud. Lógicamente, él estaba antes en un club en el que se lo podía permitir. Ahora, pues es un tío desatascador, que hay veces que pierde muchísimos balones, sí es cierto, que no sirve como base, yo creo que él mismo lo reconoce, él no es su puesto, él solo tiene entre ceja y ceja el aro. Entonces, lo que hay que esperar es que, bueno, que los chavales de la cantera ayuden con los minutos que puedan y esperar que Jaime se recupere lo antes posible y con garantía para que no haya ningún tipo de recaída. Y así el equipo afronte toda esta ausencia tan prolongada de Alberto como de Galmekel con las mejores garantías, porque yo no veo a ninguno de los dos, por sus virtudes, como base. Que puedan subir ocasionalmente el balón, sí, pero los dos son escoltas puros y duros.
Alfonso, remata.
Pues con la cabeza o con el pie.
Con lo que tú quieras. A bote pronto, en plancha, lo que tú decidas.
Puedo tirar con la mano derecha, que es la única que yo sabía, un poquito nomás, y que diera el balón vuelta por el dedo índice, el último dedo que, según Wayne Bravender, había que tenía que tocar el balón antes de entrar a canasta. Bueno, pues y haciendo un poco de pensar, lo primero que hay que pensar es qué es lo que va a hacer el club. Y lo que va a hacer el club ya lo ha dicho el presidente y ya no tenemos nada que hacer. O sea que José María, yo creo que le está diciendo al club lo que debía de hacer, pero no lo va a hacer. No se va a fichar. Y si se va a fichar, tenemos que tener mucho cuidado porque puede ocurrir algo parecido a lo que ya ha comentado Emilio. Yo creo que, puesto que estamos lanzados en una guerra de la cantera, de los que han salido de cantera y han estado por ahí, por esos mundos de Dios, y han vuelto y están, unos son muy buenos y otros están mejorando. Yo creo que los que están aquí en estos momentos, tanto Pablo como Santos, yo creo que a Santos ya lo probaría. Yo creo que a lo mejor nos podíamos encontrar una gran sorpresa. Y si no, la sorpresa la podemos tener, pero como siempre, en otro club.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver cómo se resuelve ese embrollo del base ya por el próximo domingo frente al Real Madrid. Anicel Labodrama, José María Martín Urbano, José Luis Torres, Alfonso Caipollano, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias, Emilio. Abrazos.
Abrazo fuerte. 4:00 p.m, información de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y luego vamos con el Málaga hasta las 4:30 p.m. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
9 minutos nos separan de las 4 en punto de la tarde. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y ya sabéis que ahora es tiempo de deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Desde las 3 te estamos acompañando con toda la información deportiva. Hemos repasado lo que es noticia en el deporte malagueño. Hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto con los grandes, con Anicel Labodrama, José Luis Torres, Alfonso Caipoellano y José María Martín Urbano. Y lo prometido es deuda. A partir de ahora hasta las 4:30 hay que hablar mucho del Málaga Club de Fútbol y todo lo que está aconteciendo alrededor del conjunto blanquiazul. Saludo a mi querido compañero Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, muchas cosas de las que hablar, de las que contar, pero antes de todo ello, si te parece, vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Vamos a contarte cómo está la situación en el Málaga Club de Fútbol y sobre todo ese aspecto tan farragoso, ¿verdad?, que es el asunto de Blue Bay. Así que enseguida vamos a ir con todo ese asunto. Será a vuelta de pausa, pero insisto, hasta las 4:30 seguimos con todo el deporte malagueño.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Un año más, celebra la Navidad más nuestra con Supermercados Más y supermercadosmás.com. Regalamos 75 cestas navideñas. Hazte socio de Club Más y participa con tus compras. Y disfruta de precios bajos, calidad más, como el langostino cocido 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT Cormosa en Avenida Carlos Ayan 93.
Ahora que estás teletrabajando y llevas una vida más sedentaria, en la despensa de Iñaki queremos cuidarte con unas cestas de productos bios y ecológicos muy saludables, como pastas, aceites, refrescos. El 10% de su venta se destinará a Yo Soy Tú, una asociación que da más de 1000 comidas diarias a familias necesitadas por esta pandemia.
Apoya a la hostelería. Ahora más que nunca, la despensa de Iñaki.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Desde Clínicas del Pilar nos preocupamos por tu salud y por ello disponemos de los distintos test para COVID-19, test PCR, serológico y antígenos, con la garantía de nuestros profesionales. Pide tu cita en el 952-217606 o visita nuestra web clinicadelpilar.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
4:13 de la tarde, seguimos hablando del Málaga Club de Fútbol. Ya se han iniciado las investigaciones, tanto judiciales como por parte de la policía, para saber exactamente qué ha ocurrido con el dinero que tenía que ver en las arcas del Málaga Club de Fútbol correspondiente a ese contrato de publicidad iniciado el pasado 1 de julio del año 2013, y dinero que no consta en las actas ni en los archivos financieros del Málaga Club de Fútbol. Ayer te contaba cómo estaba esa situación y también que a la Liga no le consta ningún tipo de registro de este contrato. Por lo tanto, si este contrato se hizo con alguna finalidad para ayudar al Málaga con relación a la Liga no tiene absolutamente constancia de ese contrato. Insisto, si las partes querían firmar este contrato para emplear el límite salarial y hacer un fraude, digo hablando en suposiciones, a la Liga no le consta esto absolutamente para nada. Por lo tanto, la Liga aquí no puede hacer absolutamente nada y es la justicia ordinaria la que sí va a tomar cartas en el asunto. También, por lo que podemos saber, el Blue Bay podría tener una carta de cancelación de ese contrato que le exime del pago, pero será, como digo, la justicia a partir de ahora la que tenga que poner las cartas boca arriba. Quiero saludar precisamente al abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol para también saber ellos cómo están viviendo esta situación, porque creo que ni en el peor de sus pensamientos podía imaginar todo lo que se está levantando en el Málaga Club de Fútbol a raíz de esa denuncia interpuesta ya prácticamente hace un año. Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo te quedas cada vez que se van sabiendo más cosas y se van descubriendo más situaciones derivadas de la nefasta gestión que ha habido en el Málaga durante estos últimos 10 años?
Pues sí, muy sorprendido por todo lo que está ocurriendo. Evidentemente, nosotros en su día señalamos unas presuntas irregularidades, pero bueno, no sabemos hasta qué punto parece que va a llegar todo esto. A nosotros nos ha sorprendido el tema este de contrato, no sabemos exactamente en qué término se acordó lo que dice dicho contrato. Nos ha sorprendido un poco la existencia del mismo y de hecho ni siquiera lo hemos podido analizar, saber por qué no lo hemos podido analizar a la vista de las cuentas que nosotros siempre hemos tenido o de las auditorías, de los propios auditores. En ningún caso se reseñaba ese contrato. También es cierto de que, bueno, nos extraña mucho que con todo el conflicto que ha habido mediante la vía civil entre Blue Bay y el Málaga con Altani, ¿no?, con el tema de las compras de las acciones, siendo una cuestión también meramente civil, no se haya sacado a la palestra ese contrato, ¿no? Pues claro, si están dirimiendo la responsabilidad sobre la propiedad de X o no acciones, pues es raro de que tampoco el jefe haya mencionado ese contrato como una deuda, ¿no? Ciertamente, un tema sorprendente. Entiendo también la postura del administrador, de que a la vista de estas circunstancias y, bueno, pues con lo que todavía no se puede aclarar sobre ese documento, pues es normal que el hombre se lo traslade al juzgado y diga que, bueno, que se investigue un poco a ver qué es lo que ha podido ocurrir ahí, porque sinceramente no tenemos noticia de que eso existiera y a la vista de lo que parece que se desprende de lo mismo, de que hay una vinculación contractual para un tema de publicidad y que no se ha abonado, pues nos extraña un poco que hasta ahora no se haya podido saber qué ocurría con eso.
Paco, lo que es ineludible es que el contrato existe y sobre todo lo que está a ojos y a vista de la gente. Es más, en la página web del Málaga Club de Fútbol así salía publicado con una foto entre Moaya Shatat y Joaquín Janer, que era el director general de Blue Bay, no sé si seguirá siéndolo en la actualidad, con una camiseta del Málaga con la palabra Blue Bay. Es decir que contrato existió, la publicidad por lo menos el primer año se llevó a cabo y al parecer se llevó gratis a cabo.
Pues sí, por eso es lo que resulta sorprendente, ¿no? Porque, a ver, el contrato se parece que existe porque evidentemente el administrador ha dicho que está y que ahí está. La publicidad se exhibió y se anunció en los medios la suscripción de ese contrato. Todos sabemos que evidentemente durante un año, una temporada, si somos aficionados al Málaga, recordamos que en los bajos de la camiseta, en la parte trasera, aparecía la palabra de Blue Bay. Y sigamos, por cierto, vamos, yo recuerdo que por lo menos durante un año estuvo el Málaga forzando esa publicidad. Lo que extraño es que ni siquiera aparezca una factura, ¿no? Porque si el club firma un contrato, lo normal es que para cobrar eso emita una factura de publicidad, ¿no? Como se suele hacer, ¿no? Porque la publicidad se exhibió, por lo visto, en la U televisiva, se exhibió en las camisetas. Entonces resulta extraño de que no exista tampoco ni siquiera en la contabilidad la redacción de esa factura, ¿no? Eso es lo que evidentemente creo que habrá extrañado también al administrador judicial, que si encuentra que hay ese contrato, si consulta la hemeroteca y ve que efectivamente esa publicidad se portó, que ni existe esa factura y ni exista ese pago, y como digo, ni se haya hecho referencia a ello en las auditorías que se han presentado y tampoco haya salido a la palestra con motivo del juicio entre el Blue Bay y el Málaga, pues la verdad que todo resulta bastante extraño. Por eso entiendo de que es lógico que el administrador diga, oiga, que alguien me ilumine, señor, y si por mandato judicial, por el auto en el que le confería el juzgado facultades y obligaciones, pues está obligado el hombre a pedirle al juzgado que utilice los medios necesarios para que se investigue eso, y eso es más que nada a través de la policía judicial. Si luego Blue Bay dice que sí, que existe el contrato, pero que existe una resolución contractual ajustada a derecho y todo lo demás, bueno, pues entiendo que Blue Bay tendrá que presentarlo ante el juzgado o ante la policía judicial cuando sea requerido para dar la explicación.
Paco, ¿esto puede ser constitutivo de delito, que haya un contrato que no figure en ningún sitio, unas cantidades que no figuren en ningún lado? ¿Puede ser esto constitutivo de algún tipo de acción delictiva?
Bueno, solamente podría ser delito si se considerara una falsificación de documento privado. Si es un contrato que existe, que está válidamente consignado y constituido, y que única y exclusivamente por cualquier circunstancia no se ha contabilizado o por cualquier circunstancia no se ha pagado, daría derecho a una reclamación civil. Solamente en el caso de que se intentara averiguar o se constatara de que era un contrato ficticio, como hay estoy oyendo rumores, ¿no?, de que hay personas que dicen, no, es que parece ser un contrato ficticio, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no podemos imputar un delito a nadie. Tendrá que ser la policía judicial la que investigue si ese contrato era fraudulento, era ficticio, era inventado, no respondía a una realidad o no. Si responde a una realidad y existe una deuda, pues hará derecho a una reclamación civil. Ahora, si se constata o se aprueba de que ese contrato era algo artificialmente construido, pues entonces sí estaríamos ante una posibilidad de que se haya cometido un delito por falsificación de documento privado.
Claro. Paco, algunas de las fuentes a las que hemos tenido acceso nos hablaban de que, claro, que este contrato como que se hacía como para colarle y meterle un gol a la Liga de Fútbol Profesional. Pero lo curioso de todo esto es que este contrato, que en teoría si se hiciera con ese fin, que sí que es una práctica delictiva y que sí podría ser sancionable por parte de la Liga, es que este contrato en ningún momento figura ni siquiera en los organismos de la Liga, que es lo más sorprendente todavía, si se hiciera por ese motivo.
Pero siguiendo las directrices de la Liga, fíjate tú que por ese importe poco se podía aumentar el límite, ¿no?
400.000 euros.
Por eso te digo, desde tampoco estamos hablando del Málaga del 2013, ¿eh? Que el Málaga del 2013 tenía unos emolumentos bastante altos los jugadores, una ficha prohibitiva ahora, y bueno, no creo yo que eso sea algo, no lo considero como un ingreso necesario para elevar hasta tal punto esa circunstancia. La verdad que es un poco extraño, yo comprendo, ya te digo, y en eso estoy en sintonía con lo que ha hecho la administración judicial de solicitar que se esclarezca esto, y vamos, a nosotros el traslado que nos ha dado el juzgado es un escrito del administrador solicitando que se analicen las conversaciones o la correspondencia entre el Málaga y Blue Bay para analizar o para llegar a saber qué realidad había, que subyacía en eso, ¿no? Que ¿por qué motivo se hace eso y con qué fin y si se hace o no se hace? Yo lo comprendo, que todo es muy extraño, sinceramente, y sobre todo, vuelvo a decirlo, nosotros todos los años que nos han dado las cuentas anuales, en la memoria de los auditores, nunca se hacía ninguna salvedad, ni se hacía ninguna referencia a que existiera ese contrato. Lo mismo que, por ejemplo, se hace referencia en la auditoría que existe un crédito que se ha dado a los hijos del crédito y que entendemos de que es difícil cobranza o no sé qué tal. No se hace referencia a ese contrato. Es muy extraño, sinceramente muy extraño. Sí.
Paco, lo que está claro es que se hiciera por lo que se hiciera ese contrato, los motivos que se llevaran a cabo, al Málaga, lo que es al Málaga como entidad, poco le ha favorecido ni en el presente de su momento, ni en el pasado, ni en el futuro. No sé a quién habrá beneficiado, pero que está claro que al Málaga en su momento poco le ha podido beneficiar ese contrato, ¿no?
Por eso entiendo la postura del administrador y por eso entiendo de que se tienen que depurar responsabilidades. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál era el fin de suscribir ese contrato? ¿Cuál es la realidad que esconde ese contrato? ¿Qué es lo que pasó con ese contrato? Pues evidentemente, es lógico que tengamos que saberlo, ¿no? Todos los malaguistas tenemos que saberlo. Todos los que estamos integrados dentro de la entidad deportiva, como sociedad deportiva, como somos los pequeños accionistas, tenemos que saber qué ha pasado, por qué es eso. Evidentemente, como bien dices, poco ayudaba, ¿no? Y pues, te vuelvo a decir lo mismo, ¿qué límite salarial teníamos en aquella época? No es lo mismo que ahora. O sea, ahora probablemente sí hubiera sido una referencia, ¿no? Pero en aquella época, sinceramente, me resulta muy extraño y me gustaría, evidentemente, como cualquier malaguista, como cualquier ciudadano, pues saber la realidad, qué ocurrió en eso.
Totalmente. Casualidad o no, personas que sí figuran en ese contrato ya están siendo investigadas, ya incluso han pasado por delante del juez. Estamos hablando, y es público y notorio, el caso de Manuel Novo, el caso de Joaquín Jofre, personas que sí aparecen figurando en ese contrato. Y casualidades de la vida o no, Moayá Satar, que era el vicepresidente del Málaga en aquella época y que en la página web del Málaga Club de Fútbol salía sujetando la camiseta con la policía de Blue Bay, con otro miembro de Blue Bay, como es el caso de Joaquín Janer, casualidad de la vida o no, hoy, precisamente hoy, está presente en Málaga y ha sido visto saliendo de un notario, de un despacho de abogados de aquí, de Málaga capital. no sé en qué va a derivar todo esto, Paco, pero es algo que es muy, muy extraño. Y visto los antecedentes, parece que esto es solo la penúltima de lo que todavía queda por descubrir, ¿eh?
Hombre, a nosotros nos sorprende todo. Es decir, nosotros cuando empezamos toda la este camino de intentar aclarar cuáles eran las posibles irregularidades que habíamos descubierto, sinceramente no teníamos constancia de ese tipo, de ese contrato que ahora nos está diciendo, pero bueno, nos sorprende, como tampoco teníamos constancia de qué había pasado con el tema de las acciones de Puche o con la rueda de vehículos que se compran y se venden. Nosotros denunciamos en su día una posible irregularidad en la gestión del jeque y de su familia. Pero bueno, desgraciadamente, o por suerte o por desgracia, no sé, están saliendo otras irregularidades, otras cosas, que sinceramente lo único que nos da es un poco de tristeza y de pena, ¿no? De que si se ha llevado a cabo una gestión durante ese tiempo de manera irregular, pues creo que eso, bueno, hay que procurar que sirva para enmendar el pasado y crear un futuro un poquito más limpio de lo que había, procurar de que esta ciudad por fin tenga un equipo que esté, o sea, un club que esté bien gestionado, que esté bien administrado, que sea totalmente transparente y que tenga el renombre que se merece una ciudad como Málaga. Es una pena que esté descubriéndose todas estas irregularidades. Bueno, esperemos que la justicia haga su trabajo, que se depuren responsabilidades y sobre todo que no vuelva a ocurrir en un futuro estas gestiones con tantas sombras que están apareciendo ahora.
Lo que está claro que todos lo centralizamos en la familia Altani de su nefasta gestión, que son evidentemente los últimos y los primeros responsables de esta situación, pero que no solo la familia Altani, sino muchas de las personas que han gestionado al Málaga por mandato de Altani van a tener que dar muchas, muchas, muchas explicaciones en el futuro.
Pero Emilio, eso ocurre precisamente cuando tú diriges un negocio, una empresa en la distancia y, claro. Y bueno, y a veces resulta que independientemente de la confianza que puedas depositar en los gestores que tú hayas puesto ahí, no cabe duda de que tienes que tener una mínima diligencia para revisar qué es lo que se está haciendo en tu casa, ¿no? Dice que dice el refrán que el ojo del amo engorda al caballo, y es verdad. Es decir, tú tienes que estar en tu negocio, tú tienes que estar gestionando lo que día a día te puede estar generando una serie de ingresos, sobre todo en un negocio, como vuelvo a decir y no me canso de decirlo, del fútbol. Un club de fútbol no es una empresa normal. Un club de fútbol es una empresa que puede derivar en perjuicio no solamente para la empresa, sino para una ciudad, para un nombre. O sea, aquí se está jugando mucho la gestión del club, y lo que aspiramos es que en un futuro, bueno, pues Málaga pueda tener el club que se merece, como otras ciudades lo tienen. Málaga está en un escaparate.
Ay, que hemos perdido un poco la... Ahora.
Sí, efectivamente.
Está claro. Bueno, pues Paco Valverde, abogado de los pequeños accionistas del Málaga. No sé a ver en qué va a derivar todo esto, pero tiene que ser, como digo, la justicia la que ahora mismo pues ponga todo encima de la mesa. Paco, que como siempre ha sido un placer hablar contigo. Abrazo fuerte, amigo.
Abrazo, hasta luego.
Gracias. El contacto con Paco Valverde. 4:27 de la tarde. Aquí estamos para contar la verdad de lo que está sucediendo en el Málaga Club de Fútbol. Y como decía ayer, ni se confundan ni se dejen confundir, ¿eh? Porque la situación y la verdad, sobre todo esta última parte, la verdad solo tiene un camino y más tarde que temprano saldrá a la luz. Y con el tema de la Liga de Fútbol Profesional, insisto, este contrato no figura en la Liga de Fútbol Profesional. Por lo tanto, este contrato no ha sido tenido en cuenta nunca para ningún tema de límite salarial. Y por lo tanto, la Liga, por mucho que hubiera habido un delito, que insisto, no hay delito en ese sentido con el tema de la Liga, y hubiera prescrito el pasado 5 años, insisto, que de todo modo este contrato jamás se ha utilizado para ampliar el límite salarial del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, en ese sentido, si ya hay bastante frente abiertos con la Liga, en ese sentido no va a seguir abriéndose por este asunto. Así que, insisto, carta boca arriba y que sea la justicia a partir de ahora la que dictamine la sentencia y, sobre todo, si hay algún tipo de culpable, que depure sus responsabilidades. 4:28 de la tarde, lo deportivo. El Málaga entrenándose en el día de hoy con 4 buenísimas noticias. Chavarría, Benquemasa, Jairo y Escasi ya entrenándose con normalidad. Juan de hoy en el gimnasio por precaución. Mañana se va a probar a ver cómo está de su hombro y podrían ser incluso la partida para ese partido frente al Almería, que se va a jugar este próximo domingo en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, sin Gianni Ramani, jugador cedido por el Almería con esa cláusula del miedo. 4:28, mínimo alto en el camino. Nos vamos ya con Pedro González y buenas tardes, Málaga.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.